Esto es Con el Calzón por Fuera.
Esta noche, Con el Calzón por Fuera, se reporta una fuga de ñoños. Escaparon del ñoñómetro. No supe qué decir, pensé que iba a ser más gracioso. Lo siento, chavo, lo siento. Y por la intención es lo que cuenta, chavos.
Es que ahí te faltó el remate, Neto, donde deberías decir. Y ahora vamos con nuestro corresponsal.
Corresponsal
al tráfico.
Yo así, la cago así. Yo, la cagas tú. Cágala tú también, Yayita. Ya, ya, algo así tonto, ya para.
La Yaya nunca la caga.
Oigan, nuestra Yayita tiene mucho calor. Andaba de mal humor, pobre Yayita.
Tenía calor. ¿Quién andaba así? La hormiga con su paraguas.
La hormiga con su paraguas.
Y yo estoy con mi abanico porque, qué calor.
Qué calor tengo. Qué guapo.
Es que cuando ya tienes más de 40, ya te da calor por todo.
Más de 40 grados tenemos nosotros.
En nuestra entrepierna, digo, no, en nuestros corazones, quise decir.
¿Cómo sabes?
Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata este programa?
No, Neto, eso ya es infección, ya mejor vete a tratar.
Aplíquese penicilina.
En el penicilino.
Oigan, esto es Con el Calzón por Fuera. Este podcast que ya tenemos muchos años haciéndolo y que cada año lo hacemos con más cariño, cada edición es con más cariño porque we love you so fucking much, ¿no? con tanta enjundia, ¿no? Así.
¿No es así?
No, porque empieza aquí, da vuelta al mundo y termina acá, amiguitos, no crean que es así poquito. Claro, de huevo, digo, claro que sí.
Bueno, yo soy tierno, Neto.
Aquí dice que soy el Neto Rivera.
Rivera.
¿Y cuándo se encuentra el señor con el calzón por fuera, al parecer?
Claudio Cuevas.
Y Alpha Sid, alias La Shasha. Ya.
Hola.
No sé cómo te diría tú en Argentina y en este, en ¿cómo se llama? Te dirían La Shasha.
La Shasha, qué gacho,
¿eh? Así medio, ¿y quién barro aquí? La Shasha. La Shasha.
No, por eso no voy para allá.
Sí, no, haces bien, nena. Uh-huh. Oigan, bueno, conmigo Claudio Cuevas y nuestra queridísima Yaya. Vamos a hablar como cada tres semanas, en esta vez fue una cuarta porque se nos atravesó hoy un viaje que tuve que hacer a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente, Guadalajara la hermosa.
¡Qué chidote!
¡Qué chido está Guadalajara!
Fuiste a ver cuestiones de la producción, supongo yo, ¿no? Locaciones.
My Horse. Fui a visitar al Francomagno, lamentablemente sucedió algo y pues no se pudo lograr el encuentro, pero pues tengo muy gratas memorias de este viaje, me la pasé muy chido, conocí a gente muy chida, fui a la tienda de cómics de allá, ¿cómo se llama? Comic Castle se llamaba, ahora se llama Fantástico, la tienda está suficientemente grande, es de dos pisos, está muy limpia, está muy bonita, está muy bien surtida. La gente que me atendió, súper amables. Ojalá y hubiera pensado que íbamos a ir, porque la verdad no estaba contemplado en el viaje ir a Fantástico para haberme llevado publicidad. Pero si es usted de Guadalajara, tírenos paro y háganos publicidad allá en la Perla de Occidente. Creo que no tenemos fans allá, en ningún lado, pero pues ustedes recomiéndenos allá.
Pues esperemos que Franco Magno de perdida nos recomiende con su familia o algo.
Claro. Así estamos de seguidores.
No, en Guadalajara tenemos, específicamente.
En suscripciones ya tenemos ciento, como 102.
104, ya estamos 104, llegando. Ya estamos a cualquier cosita del millón.
Vamos en camino a la grandeza, chavos. A la grandeza, he dicho. Sí. Oigan, me va bien fregado. ¿Dónde están? Lo que es no ponerse sus cremas.
Fíjate, ni ideas. Que para ir en tema, ¿sabes qué te podría caer muy bien? Mira, un vaso con hielo, patrocinado por Little Caesars.
¿Dirás esa?
Pizza. Y una mexicana.
Y así sin avisar, llega nuestra cada vez menos gustada sección. Cosas que comemos los ñoños.
Cosas que nos encontramos ahí en el súper, ¿no? Cuando vamos a comprar, ¿Verdad que tú sí has visto los comerciales ya allá en la tele de Mexicana? ¿Verdad que los ponen cada 5 minutos?
No, porque yo no veo tele, no sé de qué me hablas.
Bueno,
vi un comercial en YouTube, vi uno, porque me dijiste de ese refresco y lo busqué, pero sí, yo no tengo tele, no sé cada cuándo los paso.
Bueno, yo no sé, la verdad, es cierto, ¿eh? Yo casi tampoco nunca veo tele, entonces no sé dónde, pero me he topado mucho estos comerciales de Mexicana.
¿Sí? Yo no.
Es una bebida. Mira, que anduve investigando.
¿Está buena?
Entonces, platico, anduve investigando. Según una página, no sé qué tan cierto, porque no investigué más allá. Es de los creadores del Bonais. Es la compañía que hace los Bonais y hace este refresco que se llama Mexicana. No tiene, o sea, no dice de qué sabor es, nada más que dice que es Mexicana, México en un refresco, ¿no? Entonces, en este momento lo vamos a abrir, lo vamos a probar.
Pero, ¿sabes qué? Tiene color de que estuviste, o sea, estuviste aguantando ir a orinar. Y te dio una infección así urinaria.
Fíjate que es una onda.
¿Cómo? Refresco de manzana.
Es una onda para nosotros ahorita que estamos en el calor y la deshidratación. Cuando llevas un día y que no has tomado agua en todo el día, ¿no? Entonces, así es. Es. Yo, huele. ¿Cómo te ve?
Achí.
No.
Huele a y de perro.
Huele a posadas.
No, fíjate que sí, yo lo siento como de ponche, o sea, como que no tiene un sabor definido, ¿no?
Como el Delaware Punch.
Sí, no, porque ese es como de uva. Este es
Bueno, el otro punch.
Como a dulce. ¿Cómo te diré? Sí he probado un refresco de este sabor, pero no sé exactamente qué es.
¿Barrilito sabor ponche?
Es como ponche. Como los refrescos esos de durazno.
Sí.
Es que saben raro, dulces. Sí, hay un barrilito de durazno.
Sí, sí, o sea, pero pruebas un durazno donde dices, güey, sabe igual que el barrilito, ¿no?
No, claro que nunca. O sea,
igual es la Fanta de fresa.
Exacto.
Sí sabían las fresas, vatos.
Exacto, o sea, sabe a esos refrescos que te dicen que es de un sabor. Que dices, la fruta en su perra vida supo así, o sea, que era podrida, saben así, ¿no? O sea, entonces, pero te digo, está dulce, raro, no tiene un sabor específico, es como un ponche raro. La verdad, así, fíjate, los dos traguitos que le di, y ya lo siento así como que, güey, necesito un vaso de agua para...
Ya te dio diabetes, güey.
Limpiar el sabor que traigo en la boca.
Bueno, mira, mientras Claudio presume su ponche y se lo sigue tomando enfrente de nosotros, que estamos secos.
Yo no,
le encargué a mi papá ahorita unas... yo no tengo agua. Le encargué a mi papá ahorita unas papas porque fue a la tiendita y yo no quise salir. Y me trajo esta cosa, que es de Sabritas, pero, o sea, le ponen esto.
Bolsaza.
O sea, más bolsaza. Abajo dice más producto, pero es más bolsaza. Y en realidad el tamaño de la bolsa es más grande. Pero las papas siguen aquí abajo.
Yo creo que ya el negocio de Sabritas es venderte bolsas y te las rellenan de papitas, ¿no? O sea,
bolsaza, güey, no mames, es una burla en tu cara y tú la compras.
Esa es la peor burla, es como, mira, te estoy vendiendo puro aire y te lo restrego.
Al rato le van a poner bolsaza Air.
Como los Nike, ¿no? Los tenis.
Fíjate que eso es un error de la compañía de mercadotecnia, del área de mercadotecnia de Sabritas. Porque, digo, si ya están vendiendo aire y, por ejemplo, un iPad cuesta caro, pero un iPad Air cuesta más caro, y los Nike cuestan caros, pero un Nike Air cuestan más caro, Sabritas Air. Ah, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues si esa bolsa cuesta 24, al rato va a costar 30.
¿El qué?
Y mira,
si quieres la grande, es la chiquita.
La segunda cosa que también compré, no digan que nada más neto, son estos Doritos, versión Stranger Things.
Netflix, Stranger Things, sabor.
Cool.
Sabor a culo.
Cool Ranch.
Cool Ranch. ¿Qué le entendí? Sabor a culo.
Cool Ranch, o sea, es un rancho cool, ¿no? O sea, sí. No, sí sabes.
La cola del mal oso ese del... ¿Cómo se llama?
No sé, la flor
está...
¿Cómo?
Ese es el Demogorgon.
Es el Demogorgon. Sabe cola de Demogorgon, güey.
Ah, bueno, pues estos son... O sea, el sabor no es... O sea, Según yo, este es un sabor común y corriente en Estados Unidos, el Cool Ranch. Nomás traen ahora el dibujito este de Stranger Things. Están saladas, ¿qué dices tú? O sea, así como la otra, el refresco es azúcar líquido. Esto es un dorito hecho sal, o sea, un
dorito. Pues son de la cola del dragón ese.
Pues no sé, o sea, mira, o sea, no tienen color, o sea, son normal.
¿Son de ese tamaño?
¿O se te pasa? No, ya me las acabé, ya no más quedan las moronitas. Entonces, pero le digo, están saladas, o sea, parece que estoy agarrando puños de sal.
Pero te las sigues tragando, o
sea. Sí, pues está bueno. Entonces, tienen ese saborcillo a...
¿A sal?
Según yo, a ver, el ranch es el que te dan en las alitas para que le pongas al apio, ¿no?
Sí.
Entonces, esa salsa blanca, a eso sí se supone que saben... Pero yo creo que es esa salsa con un kilo de sal, ¿no? O sea, dice que si... ¿Qué es lo que te da con la sal? La hipertensión o no sé qué cosa,
hipertensión,
¿no?
Arterial.
Entonces, mira, yo ya tengo aquí cubierto todo. Diabetes y hipertensión. Entonces, para el próximo, ahí vamos a dar... La próxima va a empezar a ser... Miren la medicina que me recetaron.
No, pues nada más con que no llegues al cáncer, güey, porque está feo.
Oye, bueno, entonces, ya para amarrar este tema, Doritos Cool Ranch, ¿comprar o no comprar?
Por la bolsa está chido.
Claudio, sí. La bolsa la vas a ver y la vas a tirar a la mierda.
No, mejor fíjate, igual y la bolsa estoy pensando en pegarla aquí. La bolsa la quiero pegar aquí, o sea. Hey. Y bueno.
Creo que ya te dio el golpe de azúcar, no.
La, sí,
ya está diciendo que, puras incoherencias, ya está a punto de colapsar.
La verdad, o sea, sí está chido. Bueno, yo te digo porque yo que padezco de esta cosa de la gastritis, no me hacen tanto daño como todos los demás Doritos. Todos los Doritos aquí son mortales para mí. Pero estos no, porque este sal, ¿sí? No más que no hay en México. O sea, esta cosa salió carísima, o sea, digo, bueno. Pero no, o sea, no, yo la compré por el mono, nada más. Y el de mexicana, pues la verdad, ay, híjole, pues yo creo que si son fans, ya ves que los Bonais tienen sabores así, Bonais dorado, ¿y de qué sabor es? Pues dorado, pues oh, órale pues, ¿no? Así esto, o sea, ¿este qué es? Sabor México, ¿qué sabe México?
¿Qué sabe a dorado, güey?
Entonces, la verdad, no compren ninguno de los dos, o sea, los Doritos nomás por la bolsa.
No, pues no. Oigan, bueno, siendo hoy... Viernes, 1 de julio, no compren esas fregaderas que compren tus duras. Gracias por sacrificarte por nosotros, vato.
Sacrifico mi salud por
ustedes. Estrenaron la parte final de la cuarta temporada de Stranger Things, la cual viene en la bolsa del culo ranchero. Y yo no lo he visto, lo voy a ver hasta el domingo en un maratón. No es tan maratón, porque solo son 2 episodios los que nos faltaban.
Sí, de pero 2 horas uno cada uno.
Los protagonistas tuiteó y a partir de entonces bloquea la mierda. Twitter no lo ha abierto para nada, ni para ver el sagrado porno, ni para eso. Lo he visto, no he abierto ni lo abriré hasta el domingo que vea, porque el protagonista, este Will, el actor dijo: híjole, ya estrenaron y ya quiero ver cómo reacciona la gente a cierta muerte de un personaje principal. Dude, ¿para qué haces eso?
¿Para qué lo sigues?
No, ¿sabes qué? Ni, le dije, pero yo, ¿por qué mierda estoy viendo este? Porque quién sabe quién, Juanillo de las Varas, al que sí sigo, le dio like. Twitter hace lo que le da su refregada gana. O sea, yo sigo, por ejemplo, el Festival Pixelato, el que me interesa un friego, y le pongo seguir, no me aparecen sus notificaciones, pero me aparecen 1000 cosas. Mira, tú tienes un celular, ¿no quieres seguir la cuenta de celulares? No, no quiero seguir cuenta de celulares. Ok, pero respiras aire. ¿No quieres leer esta cuenta de ecología por el aire?
No, de papitas.
Papitas del bolsazo. No,
espérate, bolsaza. Porque
el aire.
Los spoilers ya desde, o sea, ni yo creo que no pasa ni media hora de que se haya estrenado y había spoilers en Facebook.
Yo creo que hay gente que ve la serie en doble o triple velocidad, nomás para spoilerear antes que todo mundo, ¿eh?
Exacto, sí, nomás para decir, ah, ya la vi, y ponerse, yo la vi primero, y, o sea, cállate.
¿Cómo caen gordos, la neta?
Esta sí.
Pero bueno, ya. Bueno. X, entonces, ¿qué fue lo que vimos, chavos? Porque estamos hablando ya de muchas cosas, digo, me la estoy pasando a todo dar, no es una queja, Sin embargo, son las 9:32 y en 22 minutos exactamente me va a empezar el hambre.
Bueno.
Pero me he reído tanto que vale la pena.
Pues empezamos contigo, ya tú que pediste Stranger Things, ¿no?
Sí, sí, ¿fue la primera?
Sí, sí, sí.
Bien, pues como no he visto como neto, no he visto la segunda parte que se estrenó hoy, pero de la que ya pasó, la que acaba de pasar, lo único que tenía que comentar es que, como quien dice todo, se fue al vamos a descubrir el origen de, ¿cómo se llama, neto, el señor malo con venas?
Ay.
Es que yo soy Beckman. Mala para los nombres.
¿Beckman?
¿Eh? Ese güey. Ese güey. Sí. Beckman, entonces, yo. Sí. Entonces era para ver cómo surgió y el por qué. Ahí ya te das cuenta el por qué se abrió el portal y toda esa onda. Y de que Eleven no era culpable de la muerte de los chavillos, sino que era el otro, el número uno y así. O sea, como quien dice, te das ya cuenta de cómo empezó. Entonces, cómo empezó no era lo que nosotros creíamos y todo eso. En cuestión de la parte que sigue, se me hizo muy, muy así como que no tonto, pero dije, ¿qué pedo con eso? De que, como dices tú, dos capítulos grandotes, o sea, dos peliculotas, cuando cada capítulo dura una hora, entonces dices, o sea, en realidad son cuatro capítulos, nada más que se quisieron ver novedosos, y espera, todo el mundo cree que ya es la última, pero no, va a haber otra temporada.
Quinta temporada, porque no
hay quinta temporada, o sea, no, ya, eso no se acaba, ya van a ser todos viejillos y arrugados y canosos. Sí, por sí la Eleven ya lleva como 1000 cirugías en la cara y todo el botox que se pone a sus 15, 16 años. Ahora imagínate en el 2024 cómo se va a ver. O sea, no, va a estar muy loco eso.
Le van a hacer sus hijos.
La edad que representa la actriz, esta Millie Bobby Brown, porque, o sea, desde que tenía 12 años ya parecía una señora de 32.
Sí, y la verdad a mí en esta temporada que acabo de ver, bueno, mitad de temporada se me hace que no se ve chida, no se ve bien. Hasta ahora que bueno, en los últimos capítulos que la volvieron a poner peloncilla, pero obvio, es con la computadora, y la hacen ver a veces más pequeña porque hacen el efecto de que es cuando estaba chiquita, pues se ve mucho mejor, pero la verdad no. Su peinadillo así de pelo chino, chanterío, se ve bien X, o sea, se ve fea, pues, para mí no se ve chida. También la Nancy. Sí trae el look ochenterote, pero no me gusta cómo se ve, me gustaba más en la primera temporada. Todos los demás se ven chidos, pero sí, los niños crecieron demasiado. Que tú dices, no, si la veo seguida, o sea, un maratón desde la temporada 1 a 7, dices, güey, ¿en qué momento le salieron pelos a esos niños? ¿Sí me entiendes? No concuerda. Pero sí, hasta ahorita va bien. No es la gran cosa, como muchos me dijeron. Es los que la vieron en el primer día que se estrenó. Pero hasta ahorita no es así que digas, wow. Todos me decían que Hooper se llama el Poli. Es que este güey se la mama, es que la chingada. Ay, güey. Hasta ahorita no he hecho nada impresionante, más que lo que haría cualquier persona por escapar de una cárcel. Así que, no, normal. Todo va normal, todo va bien. No me quejo de la serie, va bien. Pero eso sí, la diferencia de edades y cómo se han desarrollado los niños es lo malo de trabajar con niños y hacer una temporada tan larga. Vimos eso con The Walking Dead, con el hijo ¿cómo se llama?
Carl.
Con Carl, y ahora con la niña también, o sea, lo vimos que crecí y dices, achis, van 5 meses de zombies y ya tienen 15 años, o sea, no, eso no está bien. Pero bueno, hasta ahí va lo de Stranger Things. Hoy espero empezar a ver la nueva, si no mañana. Y pues hasta ahí lo de Stranger Things. No es queja, va bien, pero no es la gran cosa como estuvimos esperando. Así que, güey, ¿qué sigue? Pero al menos nos dieron ya un panorama de, ¿quién mató a los niños la primera vez? Y pues ya. La que sigue.
Cualquier.
Bueno, antes, digo, ya sé que ya nos estamos aquí acabando el tiempo. Pero sí me gustaría también decir que a mí la primera temporada de Stranger Things me pareció un producto redondo, como diría nuestro querido Franco Magno. Me parece un producto genial en el cual yo sufría junto con Winona Ryder. Me daban ganas de ir a tiendas de Hollywood, de Rodeo Drive, a robarme cosas por el sufrimiento ese que yo sentía junto con ella. No, ya fuera de mamadas, digo, de cosas... Sí, me conmovió, me tenía todo preocupado, ¿qué le pasó a Will? Y Eleven me emocionaba su historia, yo hubiera terminado, yo, señor ñoño amargado, lo hubiera terminado en la primera. Y ya, ay, que parece que hay algo más. Ah, ya quedaría en la imaginación. La segunda temporada me parece patética. Es la peor temporada. Luego regresa con la tercera, que se enfrentan a unos rusos y se me hizo completamente innecesaria. Mucha, mira, ya la colgó el vato este.
Me parece. Por eso te salen cucarachas.
Esta cuarta temporada retoma el suspenso, retoma el miedo, retoma un buen manejo de terror. Sin embargo, para mí también fue como que, ah, sí, ok. Nada, porque mucha gente me dice, la cuarta temporada es la mejor, es casi el mismo nivel que la uno. No, no es cierto.
Bueno, de hecho, si hablas de cuál es la mejor, a mí me emocionó y me gustó mucho. Es que sería la tercera, donde sale el hermano de la chava esta de ¿cómo se llama?
Max.
Y el monstruo grandote en el mole. Todas esas escenas estuvieron geniales.
Paso de ellas, me gusta.
Bueno, ¿cuál quieres
hablar? Ah, su bolsa, güey.
No sé cuál tienes enseguida.
A ver, bueno, la que...
Gracias, Norden.
La que puse ahorita fue esta.
Ok, Everything Everywhere All at Once. La estaba viendo y porque todo el mundo ya, como saben, spoiler ya no dicen, que es la mejor película del mundo, y wow, y lloré, reí y todo, y así. Y pues sí, está muy buena, está muy padre, como decía Neto, es digna de verse en el cine, por los efectos, sí. Pero no deja de sonarme una onda Matrix, una onda Matrix, que no... Matrix, pero sin presupuesto. Por los audífonos que usan de manos libres, que usan para eso. Pero se me hace muy original en cuestión de todo lo que pasa y todo lo que tiene que hacer para poder teletransportarse o agarrar un personaje, por ejemplo, comerse el tubo de brillo, un chicle, cosas así. Se me hacen detalles muy, muy chidos. Cuando están peleando con la mala, les digo, no la he terminado de ver, voy a la mitad. Pero básicamente lo que toca, así toca, yo creo que por eso les gustó a los que están en De Mi Vuelo en la generación, los que llamaríamos generación X, que son los cuarentones, porque habla de una persona que quiso hacer muchas cosas y al último no hizo nada y se quedó todo a medias. Y yo veo que muchos de mis compas o amigos o yo estamos en la misma situación. Quisimos ser cineastas, quisimos ser esto, lo otro, y lo intentamos a medias, pero nunca, o sea, hasta ahorita, de todos mis compas, conocidos y amigos, a mis 46 años, yo creo que así que digas que tú, un famoso acá, alto pedo, no, ninguno llegó a ser, o ha llegado todavía a ser, lo que quiso ser de así, fum, al 100. Unos van en proceso, ya viejos, unos apenas lo están logrando, llevan años en haciéndolo, pero siguen ahí. Esos son los, ponle unos 15. Los demás, casados, frustrados, con hijos, que ahora que ya tienen un trabajo estable y dinero, muchos tienen dinero, están retomando lo que dejaron a medias. Entonces yo creo que por eso les gustó mucho el tema de esta película, porque habla de eso. De una señora grande que quiso hacer muchas cosas y por casarse, tener un negocio y vivir de eso, no hizo lo que quiso hacer. Entonces vive frustrada. Entonces, no la he terminado, me está gustando mucho, pero sí, no me gusta que me esté dando a cada rato la onda de, ay, güey, es como Matrix, o así. El tema es doloroso, la neta, sí es doloroso, porque hay momentos donde dices, güey, me está tirando la piedra de pinche, no acabaste esto, no fuiste el otro, y tienes ese sentimiento de que no lo acabaste, ¿sí? Y una cosa que por la cual me empezó a molestar la película y no entendía por qué hasta que lo googleé, el esposo de la señora, dije, la forma de hablar de este güey, yo la he visto antes y no me gusta, me caí gorda, pero lo he visto antes y así como la señora se me fue para atrás, se me fueron los ojos para atrás y dije, güey, es el chinito de los Goonies, lo pesqué así. O sea, dije, hablé igual que el chinito de los Goonies. Entonces me metí de volada a buscar y es el chinito de los Goonies. Entonces dije, con razón me molesta su forma de hablar. Porque en la película de Goonies nunca me gustó cómo hablaba él. Y habla igual. Dije, yo pensé que era por actuación, así. No, así habla. Dije, órale. Fuera de la trama, eso me estaba molestando. La actuación de Jamie Lee Curtis me encanta. Esa señora siempre me ha encantado. Y la actuación de la hija que sale de aquí de gay gordita, me está gustando mucho. Me gusta. O sea, está muy buena en ese aspecto. Sí, de actuaciones. La trama, pues un poquillo trilladona. Pero
sí,
lo
la
has que
terminado de ver, eso, ya no puedes hablar de la trama.
No la he acabado. Pero es que está trilladona muchas cosas.
No, o sea, has terminado.
Así
de
que
verla,
digas, original no al 100% no es. Original al 100% no es. Pero está muy chida. Y va chido, te digo. Y los efectos y todas las cosas locas que se les ocurren están muy, muy padres. Por ejemplo, los dedos de salchicha y el matar a alguien y reventarlo como confeti. O sea, todo eso está chidísimo. Y pues ya es lo que tengo que decir de esta película. ¿Ustedes?
Yo lo que pienso es que ver una película de este calibre en computadora no se me hace el mejor medio para verla. A mí me pareció una genialidad. La trama, obviamente, no tienes un panorama completo. A mí se me hizo una montaña rusa de emociones. Me reía carcajadas. Hubo momentos en los que lloré. Me llevó a la introspección. A mí me parece un guión original. No digo que invente el hilo negro. Obviamente no, nadie lo puede hacer ya a estas alturas de la humanidad. Pero está completamente bien lograda. Los efectos especiales, muchos no se basan en computadora. Muchos son solo de iluminación. Hay unos efectos de luces, los efectos más sencillos, pero como ya estás tan metido en esta trama, parecería que están en un viaje del multiverso y solo es un movimiento de luces. Está genial. Me gusta la iluminación, me gusta el vestuario, me gustan las actuaciones, me gusta la trama. Para mí está igual o más abajo o más arriba, no lo he definido, que es Scott Pilgrim versus The World, que es de mis películas favoritas.
Más o menos. Scott Pilgrim me hace original y esta me recuerda mucho a Matrix en ese sentido de del viaje y de estar en otro cuerpo y así. Pero sí, como dices tú, pues ya no la acabo de ver, pero a lo que va ahorita es lo que percibí y lo que puedo decir, pero sí está buena.
Sí, la esa recomiendo. Sí, vayan a verla, de preferencia. ¿Cómo logró llegar a las carteleras mexicanas? También fue una proeza, porque nada más había sido estrenada en unas cuantas salas, porque había estado compitiendo contra Doctor Strange, que tiene una maquinaria de mercadotecnia impresionante. Entonces era de que Doctor Strange en 30 salas contra una de Everywhere, and Everything, Everywhere, and, at All Times, All at Once, sí. Y de repente empezaba la gente a pedirlo a la distribuidora, empezaron a hacer, en un tweet dijeron, a ver, la distribuidora dijo, ¿de dónde son y quién quiere verla? Nos agarramos tuiteando y retuiteando y se logró. Llegó aquí a la comarca lagunera y yo, pues, de plácemes porque me encantó. Yo pienso volver a ir a verla. No al VIP, ¿verdad? Porque pues cuesta, ya estábamos hablando que cuesta encanijadamente caro, pero sí es para verse en cine.
Bueno, aquí lo que dices de que la trajeron a México, lo que me dice mi contacto que trabaja en el cine, que es la persona que escoge las películas y le dicen cuáles poner y cuáles no, como es ya vacaciones para los estudiantes, están trayendo todo lo que salga porque por pandemia se perdió mucho dinero en los cines, entonces están trayendo todo lo que salga, de donde sea, si te fijas están metiendo más conciertos y hasta van a meter partidos de fútbol americano y de básquetbol, porque necesitan vender. Entonces, películas raras o que no tienen mucha, así que sí la gente quiere ver, pero que no es para todo público, las están metiendo en dos funciones y en VIP la mayoría para verlas subtitulada. En español sí está como en cuatro funciones, pero es muy pocas funciones a comparación de las taquilleras, las que va a toda la gente a ver, como Buzz Lightyear, las de Marvel, por ejemplo, Thor, todo eso. Pero sí, las raritas, que si quiere ver cierto tipo de gente, las están metiendo en pocas funciones, VIP, cuatro funciones en las demás salas. Pero sí están trayendo de, así de, ¿qué hay más? ¿Qué más hay? Dámela, tráete. Porque necesitan variedad para la gente que ya está de vacaciones.
Sí.
Es el dato que tengo.
Bueno, y del guión, ya nada más antes de esto del Black Phone, me gusta mucho que te sientes identificado en ciertos momentos siempre. O sea, todo el mundo se siente identificado, te llega en algún momento, ya, punto final, ya vaya.
Déjenme busco la musiquita de los Óscares donde los les cortan así como que ya.
Ya Claudio pues. tiene prisa, ¿verdad? Cuando estés tú hablando te va a cortar la inspiración, ¿eh? Bien, para continuar vi esta de The Black Phone, porque como mucha gente hace eso ahora en redes, güey, la prohibieron en muchas ciudades, está bien gore, está bien acá, está bien perturbadora, fue lo que logré leer en Twitch y en Facebook y así. No es cierto nada de eso. Si la quitaron en algunos países o ciudades o la prohibieron fue por la violencia gráfica entre niños, que es básicamente el bullying que nosotros conocemos, y a lo mucho una escena y otra que se da violencia de un adulto hacia un niño, nada más. Lo demás es normal. Ahora, lo del bullying lo hemos visto siempre en muchas películas gringas, entonces no sé por qué se ponen tan así de que, ay, es que está bien perturbadora. No, nada de eso. Es una película de suspenso, está muy padre. Me gustó mucho la historia. Sí, hay un momento jalado que tiene que tener toda película de suspenso o terror, donde los muertos te hablan, ¿no? Y así. Esa parte se me hizo muy chafa, pero pues sin esa parte no sería The Black Phone, ¿entiendes? Y gracias a esa parte de que los muertos hablaban con el niño, que logró sobrevivir, pues sí, se da la trama de la película, gracias a ese teléfono negro. Pero sí está muy padre, sí te da miedo la cuestión de, aquí lo voy a llamar el boogeyman o el que se los llevaba, está muy padre el disfraz que usa, todo, la camioneta, todo. Y lo mejor, bueno, a mí me gustó mucho que fuera Ethan Hawke, el malo, y dices, qué chidote. Y todo el suspenso ese de la típica casa gringa con sótano, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cuántas casas con sótano hay? ¿Cuánta gente loca no ha de haber que tienen su sótano por algo raro, algo malo? O sea, a mí eso siempre me dio miedo de Estados Unidos, toda la santa vida me dio miedo eso. De, imagínate si eso pasa en un sótano de una casa, en una colonia, ¿cuántas casas tienen sótanos y cuántas casas tienen algo ahí abajo? Ya sea embrujado, sexoso, para descuartizar gente, no sé, ¿sí me entiendes? Así como la masacre.
Para guardar cómics.
Cómics. O tener un cuarto como los de Mallrats. Pero si te fijas, ese es el miedo que tú dices, güey, ¿dónde está el asesino? En un pueblo así chiquito, ¿dónde lo vas a encontrar? Eso está padre. Los personajes de los muy, muy marcados, más bien las personalidades de los personajes muy marcadas, se me hizo muy padre, es típico también de una película gringa. La ambientación, porque fue en los 70, entonces está muy chida la ropa, todo estuvo muy padre, me gustó mucho cómo se veían todos los actores, pero sí, la máscara que utiliza Ethan Hawke es en dos partes y se ve muy padre, te da miedo, y más una escena donde él está esperando que el niño salga, se escape, o sea, él le deja la puerta abierta para que él salga y así él poder castigar al niño. Pero es una escena bien bonita, o sea, es una toma más bien bien bonita donde está él esperando que salga el niño, y cuando le explican al niño, él se está esperando para hacerte esto y lo otro, y luego en eso ponen en lo que se la están contando, lo que le va a pasar, lo que va a pasar, en eso ponen esa toma, que es donde está Ethan Hawke sentado sin camisa con la máscara y un cinto así, se ve de miedo, o sea, a mí sí me dio miedo, dije, güey, si yo fuera niño y salgo y ve ese cabrón así, ¿qué hago? O sea, me zurro porque se ve chidísimo. Entonces, me encantó el personaje malo, me encantó la máscara, me encantó la historia, a excepción de eso, de esa jalada de que hablas con los muertos, pero está chida. Está muy padre. Sí, hay un momento incómodo donde están golpeando a una niña, el papá, y sí se ve muy, dices, güey, ¿por qué no censuraron eso? Pero es parte del morbo de la película. Entonces, sí está padre, sí le doy un 9.5. Me gustó mucho esa película. Yo pensé que iba a estar, como dijeron que la prohibieron, yo pensé que iba a estar gore. No, está muy padre. Y sí, en dos, tres escenas sí te saca un pedillo, así que, ay, cabrón, pero está chida. A mí me gustó. Y ya, no sé si ustedes la vieron o la van a ver o no sé.
Yo sí la quiero ver, pero no la he visto.
Si la ves en la compu, está bien, el pedo. Pero apagar todo porque se ve chido.
La voy a ver en mi teléfono.
Quiero ver, pero mira, soy, mira. Me achachi.
No, pero no te va a dar miedo. Es una onda más de suspenso. De dónde está el niño. ¿Sí? Está chida. Te la recomiendo mucho.
Muchas gracias por la recomendación.
Y si van con una morrita, hay 2-3 escenas para agarrarle una chichi. ¡Ay, qué miedo!
¡Ay, perdón! ¡Ay, es que me chuté! ¡Ay, perdón, es que me chuté!
Listo, ¿quién sigue?
Oigan, y disculpen, es que llegó el Uber, por eso tuve que salir tantito.
¿Tú, Neto? ¿O quién? ¿O quieres que yo? ¿Yo? Ok, bueno, a ver, entonces, espérenme. Miren, yo voy a hablar así rapidillo. Una de las series que vi esta semana y la semana pasada es este programa del Discovery Channel que se llama Battle Bots. Es un chorro. Es peleas de robots, ¿sí? Que es básicamente es un torneo que hay ahorita en Las Vegas. Lo hacen cada año. Y es donde equipos de diferentes, principalmente de Estados Unidos, pero hay equipos de Australia, de Brasil, y de otros, no me acuerdo qué otros países, que van y compiten. Cada quien lleva un robot. Las reglas son de que el robot tiene que pesar ciertos kilos, tiene que tener ciertos tipos de armas y cosas así. Y son peleas de 3 minutos en donde los robots se destruyen, ¿no? O sea, es uno contra otro. Y, híjole, a mí se hace bien chido, porque obviamente siendo reality show, ¿no? También, bueno, parte reality, pues están los que son los constructores de robots que son bien mamoncillos, así de que, no, que no es el más chido y que la madre, y más coraje te da porque ganan, ¿no? O sea, que sí, güey, que agante y su robot gana, ¿no? O sea, y hay otros que son... hay otros que pues son los clásicos nercillos de robótica, súper serios, súper calladillos, que no saben ni qué pedo, ¿no? Y obviamente los otros los ves así como que bullies, que se burlan de ellos, ¿no? Entonces también tiene esa parte así como reality, pero digo, lo más chido son las peleas de robots, digo, son 3 minutos, donde son, o sea, tú a veces los ves así en la cámara y dices, pues es un robotillo, pero cuando los ponen junto a la gente, es unas cosas gigantes de robots que pesan 200 kilos o alguna cosa así. Y son, básicamente, son como podadoras de césped con las aspas para afuera, ¿no? Y les hacen aspas así de titanio y de acero la madre con el que hacen los tanques y cosas así, girando a 200 kilómetros por hora y chocan, ¿no? Así, ¡pum, pum! Salen los pedazos por todos lados. O sea, a mí se hace chidísimo, ¿no? O sea, clásicos que traen antorchas, o sea, fuego, ¿no? Avientan fuego, o sea, a mí se me hace súper divertido verlos pelear. Hay unos robotillos que sí están bien chafillas y que hasta dices, ¿qué pedo? ¿Cómo lo llevan? ¿No? Parecen tan, dices, obviamente va a perder, pero hay otros que...
¡Lástimas!
Sí, o sea, no sé, pareciera que no tiene gran chiste, pero lo he estado viendo ya varios años y a mí se me hace muy, muy chido, se me hace bien padre todo eso, todo lo que conlleva, ¿no? Porque, o sea, es una cosa carísima porque usan materiales de la aeroespacial y motores y, o sea, y luego, como es torneo, o sea, pelean, o sea, puedes ganar, pero en el ganar tu robot obviamente tuvo muchos daños, ¿no? Y dicen, no, bueno, mañana vuelves a competir y tienes un día para repararlo, ¿sí? Pero implica muchas veces cambiar motores, piezas y cosas así que es tu güey, es una lanotota, ¿no? Y de hecho, en esta temporada hubo un robot que los chavos ya no tuvieron dinero para, o no pudieron conseguir la pieza para arreglar el arma y los descalificaron, ¿no? Dijeron, bueno, él ya se te acabó el tiempo y entró otro de los que había perdido a suplirlo, ¿no? Entonces digo, está bien chido el suspense y todo eso. Aquí estuve buscando para ver dónde se puede ver. En la página del Discovery Channel Latinoamérica hay una sección que se llama Battle Bots, pero van como 2 o 3 temporadas atrás. No sé si lo sigan transmitiendo los nuevas, pero ahí está. O en YouTube buscas así Battle Bots y están, las peleas están buenísimas. Te digo, hay unas muy, muy chidas, ¿no? O sea, porque digo, que te guste ver explosiones, robots volando, golpeándose y haciendo pedazos, ya. No sé, eso me gusta a mí mucho y está bien chido.
Sí, se me antoja verla, pero este domingo regresó Westworld. No quise hablar de ella porque apenas va el primer episodio. O sea, y son o sea, cambia mucho. Lo que se ha caracterizado de Westworld es que crees que estás viendo una cosa, pero estás viendo otra.
Sí.
Me encanta a mí Westworld. No todas las temporadas, la segunda no me gustó, pero la primera y la tercera excelsas. Entonces, no sé qué tan sabio sea poner a construir estas máquinas tan endemoniadamente destructivas a pelear entre ellas. No sé qué tan sabio sea.
Pero no, o sea, no, o sea, son, básicamente son carros de control remoto con armas en que chocan, ¿no? Chocando entre ellos. Digo, son como podadoras de control remoto a las que les agregan fuego, les agregan, hay unas que tienen unas, no sé, como unas cosas neumáticas para levantar, pum, y aventar algo que vuele.
Sí.
Entonces, y te digo, o sea, aquí lo chido es ver el diseño y las peleas. O sea, digo, está muy chido, a mí me gustó mucho.
Pues está chido por el punto de que las personas que las están creando, uno, pues sueltan la imaginación y su creatividad para fabricarlas. Y segundo, descargan todo su coraje al momento de estar peleando. Sí, porque esa adrenalina que sacas. Está padre.
Sí. Te digo, hay unas que, o sea, si te quedas así con la atención de, ay, güey, se están agarrando acá. Hay otras que están muy simples porque...
¡Se están peleando!
Como hay casos, te digo, obviamente, digo, como son como carros de control remoto, hay veces donde simplemente en el primer choque, ¡pum!, le pegan en la llanta o le pegan en alguna pieza. Y ahí muere, ¿no? O sea, dices tú, ¡ay, duró 5 segundos, güey! ¿Sí? Pero hay las que duran 3 minutos donde tú ves los pedazos volar o cuando se incendian, porque como traen baterías, en algunos choques a veces hay cortos adentro y ¡pum! Se prende el robot y explota así bien chidote, ¿no? Entonces digo, está bien padre, está, a veces me hace muy chido. Y bueno, ahora cambiando completamente de tema... Esta es una que se llama Better Things. Es una serie de FX. Este año fue la última temporada, ¿sí? Es básicamente es una serie semi-autobiográfica. La protagonista se llama Pamela Adlon. Y ella es una actriz que generalmente ha tenido, según yo, como papeles secundarios. Nunca ha sido gran protagonista. Y esta serie es como su gran proyecto, ¿no? Donde ella escribe, dirige, protagoniza, produce y todo. Y es como una especie de su vida, ¿no? Es la vida de una actriz, así como ella, que tiene 3 hijas, que está divorciada, así como ella, ¿no? Y a lo largo de las temporadas hemos visto la vida, o sea, de ella con sus 3 hijas, de diferentes etapas en la vida, y cómo ella lidia con todo esto, ¿no? Su trabajo, el ser mamá, el estar cuidando a su mamá, ¿no? A la abuela de las niñas, todas estas etapas de que van por las escuelas, todo eso. Entonces, digo, esa se me hace a mí muy chida. Obviamente, digo, si te gusta esa onda de este tipo de series de la vida real, ¿no? De alguien, de una vida normal, ¿no? No pasa nada espectacular ni nada de eso, pero es la vida de alguien, ¿no? Y a mí se me hace muy chido, ¿no?
Es como estar de metiches, eres como la vecina metiche que se asoma así.
Ah, dale, exactamente, ¿no? Todos los pedos que tiene ella ahí en su vida y cuando de repente las hijas van a ver al papá y puta, ella se caga por ahí este güey otra vez, ¿no? Y digo, los problemas que tiene para conseguir trabajo y cosas así, ¿no? Está muy chida. Digo, a mí me gustó, es de FX, este año fue la última temporada. Entonces, pues, igual si la quieren aventarse, son como 7 capítulos por temporada. Está
casi satisface de ver problemas de otra gente, ¿verdad?
Te digo, es como la vecina metiche que mira a la señora Lupita.
Exacto.
Y no trae novio.
Así.
Es la señora metiche.
Fíjate, otra que vi que se me hace, no sé por qué nunca la vi cuando salió, pero bueno, ya tarde, pero ahora sí que sin sueño, las escalofriantes aventuras de Sabrina, creo le pusieron aquí, esta serie de Netflix. Este, como saben, Sabrina es parte del mundo este de los cómics de Archie, ¿no? Sabrina es la bruja adolescente, ya tuvo hace años una temporada, digo, una serie. Esta nueva de Netflix era un poco más de horror, se supone. A mí se me hizo bien, bien chida. Te digo, apenas la vi. Es como Stranger Things, ¿no? O sea, son temporadas cortas, o sea, temporadas partidas en dos y no sé qué. O sea, si la buscas en Netflix, dice tres partes y cada parte tiene dos secciones, cosas así. Está muy chido, te digo, porque es esta cosa de Sabrina, la bruja, que vive con sus dos tías, que también son brujas, con un cuate que es como un hechicero, que es su primo, y esta vida que tiene ella en la preparatoria normal de humanos y en la academia de brujas, ¿no? Entonces, como a lo largo de las temporadas se van cruzando estas dos vidas que ella vive, ¿no? Hasta el punto donde pues, ya todos sus amigos humanos normales saben que ella es una bruja. Lo chido aquí que es que va avanzando la historia, no se queda siempre en a ver cuál es la aventura de la semana, ¿no? O sea, todo va avanzando, tú vas viendo obviamente que Sabrina es una persona elegida y que es muy especial para el desarrollo de la historia de la humanidad, y a mí lo que me gusta y se me hace muy chido es esta cuestión, cómo ellos toman muy serio y no en tono ni burlesco ni nada, esta cuestión de que ellas son adoradores del diablo, ¿no? Son adoradores de Satán, ¿no? Entonces, cuando ella va a la universidad, a la escuela de brujas, pues en la entrada tienen ahí al Satán, este clásico, no sé si han visto esa estatua de que está Satanás sentado en un trono y hay dos niños caminando hacia él así como que, acercándose, o sea, como la clásica imagen de Jesús con niños, pero con Satanás, ¿no? El tipo este con la cabeza de chivo, y esa es la imagen central de la iglesia, de la escuela, y ellos siempre se refieren, en lugar de decir, oh, Dios mío, así como, oh, por Satán, ¿sí? Entonces, todas esas cuestillos tienen sus plegaria en la mañana, donde también le dan gracias a Satanás por la comida, y cosas así, ¿no? Pero no se ve mal. O sea, se ve muy normal en la vida de ellas, ¿no? Porque esa es su vida, ¿no? Como brujas, ¿no? Entonces, digo, eso se me hizo muy chido. Y te digo, vas viendo aquí a lo largo de las tres o cuatro temporadas que fueron, todo el desarrollo de este personaje de Sabrina. Yo siento que pudo haber dado más, como que sí daba como para que la serie continuara. Me imagino que dejó de tener éxito, o no sé si Netflix, ¿por qué la cancelaría a la cuarta temporada? Pero se me hace muy chido los papeles de las tías, están muy, muy bien hechos, siguen teniendo ese tono cómico, ¿no? Que hay de las tías. Aquí Salem, que es el gato, no tiene un papel tan protagonista como me acuerdo que en la serie anterior esta de Sabrina, que era Salem el mono este, así como de peluche diabólico porque se movía, era muy protagonista, interactuaba mucho con Sabrina. Aquí casi no hay mucha interacción con Salem, pero tiene a los demás personajes, ¿no? Todos tus amigos de la escuela de brujas y sus amigos de la escuela regular. Entonces, te digo, pues está chida, pues véanla antes de que, no sé, digo, es de Netflix, pero nunca se sabe, ¿no? Igual y algún día la quitan. Entonces, si la pueden ver antes de que la quiten, véanla, aprovechenla, está chida. Me hubiera gustado que un día, en algún capítulo, hubieran hecho un crossover con Riverdale, porque sí menciona ella que el pueblo de que está al lado es Riverdale, pero nunca va, ni siquiera salen personajes de la serie acá. Yo pensé, me hubiera gustado que hubiera hecho esa interactividad entre las dos series, pero pues no, desafortunadamente no hubo.
Afortunadamente, porque nadie quiere, ni los actores principales quieren estar en esa cocina.
ya sé. Pero bueno, otra y rápido para acabar ya.
A mí no se me antoja, siendo yo el ser de luz que soy, no se me antoja ver adoradores de tierra.
Ya sé. Yo creo que esa es parte también del hecho de que a lo mejor no duró más tiempo, de que a lo mejor la gente se ofendía, ¿no? Por estas cuestiones de adoración a Satán. Pero bueno, ¿cómo se llama? Y ya para terminar, este programa es de Showtime. Es como una pues un programa de entrevistas de comedia, ¿no? Esta chava se llama Siwe. Yo la conocí en este programa, pero aparentemente ella era ya muy famosa en Instagram, haciendo entrevistas, haciendo personajes, haciendo canciones, ¿no? Y aquí te digo, hace entrevistas muy chidas. Cada capítulo tiene un tema. Generalmente, es, ya sabes, es una cuestión o racial, o una cuestión de representación sexual, o de algún tema así como que de los de moda, ¿no? Y ella entrevista a alguien relacionado con ese tema, pero siempre les hace entrevistas y preguntas donde los pone en situaciones muy incómodas, ¿no? Les recuerda acerca de que, es que te acuerdas cuando tú dijiste tal cosa, y como por decir, si está hablando así del racismo, al que está entrevistando le dice, es que te acuerdas, tú una vez dijiste esto, y dice, sí, pues era, me equivoqué, fue una cosa racista, y les pone en esa situación incómoda, y quieres pedir perdón, pero te digo, siempre es una cosa de comedia súper ácida, ¿no? Donde está muy chida la interacción con los entrevistados, ¿no? En esta segunda temporada me gustaron dos capítulos, uno donde entrevista a Chad, el hijo de Tom Hanks, ¿sí? Porque es este cuate se ha metido mucho en broncas porque de apropiación cultural, porque es de esos chavos, es el hijo de Tom Hanks, pero se siente negro y luego habla como jamaiquino y trae sus ondas de meditación y todo este pedo. Y entonces, o sea, de esos güeyes que dices tú, este güey siempre anda volando o vive en otro mundo diferente al de nosotros, ¿no? Entonces, ella intenta hacerle las mismas trampas que les pone a los demás y no puede porque este güey está en su mundo, ¿no? O sea, entonces digo, esa entrevista se me hizo muy chida. Y la otra fue con esta chava, esta modelo que se llama... Emily, ¿verdad? Ella, la entrevista acerca del empoderamiento de las mujeres, porque esta chava Emily escribió un libro acerca de eso, ¿no? Y entonces, aquí la interacción está chida porque son amigas en la vida real, ¿no? Entonces, se empiezan a tirar de que eres mi amiga porque te conviene porque soy negra, ¿no? Y la otra le dice, no, pues... no eres mi única amiga negra, ¿no? Y le dice, ¿cuántos amigos negros tienes? Y le dice, no te voy a decir. O sea, porque le quiere poner esa trampa de que diga que nada más tiene un amigo negro o alguna cosa así, ¿no? Y la otra le dice, no te voy a decir. O sea, porque como son amigas, se conoce y le dice, güey, no voy a caer en tus trampitas que pones siempre, ¿no? Entonces te digo, eso fue un intercambio muy chido entre las dos, ¿no? Y hubo más entrevistados, pero esas dos fueron las chidas. Son igual temporadas, son 6 entrevistas nada más por temporada. Y se me hace muy interesante, digo, porque es un humor muy diferente y muy chido, ¿no? O sea, digo, ese está en Showtime. Y hay otro en Showtime también que me gusta mucho, que es de dos chavos negros, que se llama Dizos and Mero.
Se acabó su tiempo. Fogin, gracias por participar.
También tienen un humor muy, muy chido.
Pon la musiquita ya.
También te digo, en Showtime. Y ya, bueno, pues.
Yo lo encontré.
¿Qué?
Sigue. Que no encontré la rola, la busqué, la encontré.
Ni modo. Bueno, ya está. Ahora sí, sigue Neto. A ver, Neto, ¿tú de cuál quieres
hablar? Antes, sí se me antojó la serie de... La que no se me antojó nadie, es la de Sabrina, nunca se me ha antojado ni se me antojará. Se me antojó, aunque no tiene nada que ver con la cultura ñoña que nos manejamos aquí, sí se me antojó ver las entrevistas, cuando menos 1 o 2 episodios sí se me antojan. Sí, se me antoja para ver el sentido del humor. Digo, si es tan famosa en Instagram, algo de valor ha de tener. Aunque quién sabe, mira, este show está tan chido y tenemos 104 seguidores nomás.
Bueno.
Oye, bueno, ¿qué es lo que vi yo, Claudio? Es que ya ni me acuerdo.
Bueno, a ver, una de las que me mencionaste, no sé si sea esta la que tú querías, porque hay como, no sé.
Es nomás una, Claudio, para no estés inventando.
¿No está también la de 100 años después o algo así?
Sí, no, pero esta es la serie original, está basada en el manga escrito y dibujado por el mangaka. Claro que tiene a sus asistentes que hacen otras cosas por él, ¿no? Pero el mangaka, el guionista y dibujante principal, diseñador de personajes, es Mashima Hiro. ¿Hiro? Mashima Hiro. En español es como Hiro Mashima, nomás al revés. Sí, porque primero es el apellido y luego el nombre. Mashima Hiro es... a mí me encanta esta serie. Habla así de camaradería, habla de un mundo mágico en el cual hay estos gremios donde la magia en algunas partes se vende en forma de amuletos, en forma de ciertas piedritas que les llaman lágrimas. Hay algunos que tienen poderes naturales mágicos, y en estos gremios se congregan los magos y los contratan los seres humanos normales para resolver problemas sobrenaturales que existen en este mundo. Preponderantemente los problemas más grandes son de dragones, pero atienden problemas de cualquier tipo y les pagan. Hay algunas, no, pon otra vez la imagen, porfa, mi Claudio.
Atienden también uña enterrada,
No, para eso van a estar los podólogos, Claudio.
Mal de puerco, cuando le duele la panza, que anda empachado.
Si es por un embrujo, sí. Si es porque tragaste demasiados Doritos, culo ranchero, no.
¿No?
No. Si te tragaste dos botellas de mexicana, no. Bueno, entonces, y cada personaje es muy cómico, es muy sexual. No es sexual, es sexy. No, sí es sexual. No, no sé. Véanla, es muy gracioso. Cada que sale alguna referencia sexual, al igual, porque esta Eden Zero también es del mismo autor. E igual, cada que sale algo sensualón, se escucha
¡wow!
Luego, por ejemplo, se me fue. Full Buster se llama Great Full Buster.
¿Se escucha o así haces tú, Neto? Cada vez que sale ahí una cabeza.
No, es un efecto sonoro. El de cabello negro se llama Grey y tiene poder de hielo. Y es muy gracioso porque lo ves vestido, tira un golpe y de repente ya está encuerado, nomás está en calzones. Y todo el mundo le dice, ya te volviste encuerado. ¡Ay, caray! ¿En qué momento? Claro que él se la quita porque es un exhibicionista de lo peor. Está Natsu, que es el protagonista, el del pelo rosa. No les voy a decir nada de su origen ni nada, solo que está buscando a su papá dragón, tiene poder de fuego. Puede que sí o puede que no, está enamorado de Lucy, que es la rubia.
La güerita, obvio.
Súper sensual, tiene una cinturita que no se le ve ahí, unos senos prominentes, unas piernas muy bonitas, y el escritor tiene fetiche de pies y siempre sale descalza en algún momento.
El todos Neto ahorita va a sacar su almohada, el Neto, con la imagen de esta chava.
Fíjate que en el manga, que yo leí primero el manga, es la primera vez que veo el anime, me encantó el anime, me encantaron las actuaciones, me encantó, está genial. Yo vi la a partir de la tercera o cuarta temporada, esta es la primera y segunda, está disponible en HBO Max desde hace 2 semanas. Me estoy aventando 2 capítulos diarios, ahorita no, porque tengo mucho trabajo, pero está genial. Está Erusa, que es una espadachina, y está Wendy, y sus 2 gatitos, Happy, que es el gatito más adorable de la vida. Es emocionante, me quité el calcetín, ¿en qué momento pasó esto? No sé. Estamos hablando de gente encuerada y fetichistas de pies.
¡Me lo cheto!
Yo me lo pongo, hay dispenser y de ya no tengo nada. Entonces... Entonces es emocionante, es graciosa, es sexy, es irreverente. Véanla, no se van a arrepentir. Nada más si tengan mucho cuidado porque los capítulos de relleno son basura, son una cosa inmunda, aburrida y sin sentido. Entonces hay guías para evitar los rellenos. Evítenlos, en serio, no se pierde absolutamente nada. Véanla, está disponible, ya lo dije, en HBO Max. Primero estrenaron, no me acuerdo cuántos capítulos, y a la siguiente semana estrenaron más, porque para parecer tuvo mucho éxito. Está genial, véanla.
Muy bien.
También vi Miss Marvel para mí. ¿Cuál es el antónimo de beneplácito? ¿Cuál es el antónimo de gozo de ver algo chido? Porque eso es lo que siento cuando veo esta marranada.
¿En serio?
Todo el mundo dice, ay, que la actriz es encantadora. Sí, la actriz es encantadora, pero no puedes sostener todo el peso de una serie nomás en el encanto, porque la chiquilla es encantadora, realmente cae muy bien, actúa muy bien, pero...
Yo la vi en una entrevista, no sé si sabías, Neto, que ella, antes de ser, bueno, de que la eligieran, ella hacía cosplay de Miss ¿sí? Marvel.
Sí, claro.
Era Halloween y para las fiestas y...
Sí, sí. Es una versión hindú, ¿o qué pedo?
Sí, es no sé, ¿de dónde es?
De Pakistán.
Ah, pakistaní, sí, cierto.
Son pakistaníes, ¿y cómo se llama? Obvio, el chiste es tener representación, porque está bien chido que todos los habitantes tengamos unos superhéroes de Marvel con quien sentirnos identificados. Yo me siento identificado, no sé, con el Capitán América, pero no tiene nada que ver conmigo. O sea, te estoy bromeando. Realmente yo no tengo un superhéroe más que Peter Parker, ¿no? Peter Parker, que todo el mundo de repente nos sentimos identificados con él. ¿Qué pasó?
¿Tú te identificas con Red Skull?
No. No es superhéroe ese, güey.
Por eso.
Bueno, no me gusta porque le cambiaron completamente los poderes de ella, el origen se lo cambiaron, le cambiaron no nada más su origen de poderes, le cambiaron los poderes, enfocan demasiado en las costumbres pakistaníes, que está bien, pero no es de que voy a hacer una serie sobre un mexicano y vamos a ir a comer tacos, mijo. ¡Ay, ya nos pusiste con cueritos, mijo!
¡Ay, caramba!
No, o sea, que seas mexicano no tienes por qué estar 100% cada que salga tu mamá o tu papá así, porque son pakistaníes, vamos a darle aquí más énfasis en su pakistinidad. Está perrísima la serie, la detesto con todas mis fuerzas, la veo por compromiso. Si Moon Knight me pareció patética, esta es la quintesencia de la patética, es la peor serie de Marvel que he visto.
¿Pero para qué las ves, últimamente? ¿Para qué las ves si no te gustan?
O sea, por compromiso, acabo de decir, Claudio Cuevas, presta atención.
Por eso, como las sigues viendo, siguen haciéndolas.
Pero, fíjate, me cae tan gorda la serie que la veo siempre en cuatro partes. Dura, no sé, 40 minutos, aguanto 10 minutos, digo, ya no puedo con esta mierda asquerosa. Ya la odiaba mucho, porque de repente, los poderes de Miss Marvel en los cómics es hacer ciertas partes de su cuerpo más grandes y más densas. Pero ella tiene un brazalete y de repente hace escudos de fuerza que no son escudos de fuerza porque son como de cristal. De repente se quiebran al menor impacto, de repente va cayendo de una altura súper alta, pero ella cae, hace una de estas cosas que deberían partirse la Mauser, porque está duro para resistir ataques, pero no, parece que está hecho de algodón de azúcar. O sea, no definen bien de qué está hecho o de qué consistencia tiene. Está pésima y la odiaba mucho hasta que presentaron una versión estúpida y nefasta, pendeja, de mi grupo de superhéroes, de mi tercero o segundo grupo de favorito de superhéroes, creo que es el segundo después de... Están los Cuatro Fantásticos y abajito están ellos, que son los clandestino, clandestine, como lo pronuncian acá, que son los hijos de Adam Destino y una genio que es una Jean, que, bueno, los ponen aquí como unos imbéciles, los ponen como un relleno, lo ponen como los villanos de la historia... ¿Saben qué? ¡Váyanse a la mierda! Como dirían los españoles, una amiga española mía diría, ¡iros a la mierda! Miss Marvel, vete a la mierda. Ya. No la vean, ni aunque tengan el compromiso, yo porque tengo el compromiso y sufro por ustedes, amiguitos, pero no la vean ni aunque les paguen. Bueno. No pierdan su tiempo, tengan cariño por ustedes mismos, no sean como yo. Ya.
Ok. A ver, esta es la otra que... Esta creo que sí te gustaba, ¿no, Neto?
¡Oh! ¡Ay, ya me puse de buen humor!
¡No me digas que yo no la he visto!
¡Ya me puse de buen humor! ¡Ya me puse de buen humor! Ay, pensé que era una imagen católica, pero no. Es Obi-Wan Kenobi, serie original de 6 capítulos en Disney Plus, que tuvo unas peleas espectaculares con Darth Vader.
Ay, ya te
quedé. Obi-Wan Kenobi contra Darth Vader. Señores, se pagó la fregada anualidad del Disney Plus, se pagó con esas peleas. Tiene sus fallas muy grandes, como una Princess Leia. Mira, aquí está la batalla final, cuando aquí pone su pose, donde dice el duelo entre Obi-Wan y Anakin en el no sé qué fregados. Aquí donde dice el episodio 6 ofrece un final épico. Cuando pone su pose esta, no, pues sí, manché el calzón, escurrió por la entrepierna y hasta las nalgas, así. Un orgasmo absoluto.
¿Hiciste el cómo era el wow? ¿Qué era?
¡Wow! Sí, no. La iluminación principalmente aquí juega un factor importante.
Pusiste esta cara, Juan, tú, de Obi-Wan. Obi-Wan.
¿Qué tiene?
Así se te puso tu cara, así.
Así. Oh, ¡ay, Darth Vader! ¡Wow! Sí. Está épica. Tiene hoyos argumentales por doquier. Pero por doquier perforan los abdómenes de dos personajes.
¡Cállese!
Ya. Perforan los abdómenes de dos personajes con un sable láser y sobreviven. Because yes. O sea, a Qui-Gon Jinn, que era el Jedi más chidori de todos los chidos de los Jedi, le pasa lo mismo y se muere, como tendría que haber pasado, ¿no? Estos vatos no les pasa nada. Hasta agarran una nave y viajan por el hiperespacio y llegan a fregar gente. Pero obviando esas cosas, ya tenías que haberlo visto, Yayita, en vez de andar viendo.
No hay tiempo. Yo sí tengo trabajo.
Véanla, porque Obi-Wan Kenobi es mi Jedi favorito de todos los tiempos. Desde una galaxia muy lejana hasta otra, es el Jedi más chido por excelencia. Esta serie habla de un Obi-Wan derrotado porque perdieron la guerra a los clones, porque perdió a su orden. La orden de los Jedi se muere, la aniquilan. Son traicionados por sus amigos, los clones. Lo hemos derrotado. Han pasado 10 años desde el final del episodio 3. ¿Por qué hablo como si estuviera en un programa serio si esta es pura babosada? No sé. Pero sí, véanla, es épica. Sobre todo porque habíamos visto siempre a un Darth Vader, pues, con unos efectos digitales, digo, no había efectos digitales, entonces era un señor con un traje muy pesado, con una máscara que no permitían ver. Entonces, pues, básicamente, Darth Vader peleaba con su sable de luz, peleaba como ustedes dos y yo cuando le pegamos a la piñata con una venda en las posadas. Torpe, ¿sí? Pero aquí pelea, las coreografías están bien chidas, se muestra el verdadero poder maligno del Darth Vader, que tiene un carburador de odio donde tenía el vientre, ahora tiene un carburador de odio y odia tanto a Obi-Wan, odia tanto a la vida este Darth Vader, que siente su maldad, sientes de, ay, canijo, señor, yo soy un ser de luz, no me destruya, por favor.
Chidote.
Está bien fregona ciertas partes, digo, otras no valen mucho la pena, pero en serio, nomás por eso, el episodio final no se lo voy a spoilear a mi Yayita.
Gracias.
Pero comprendes muchas cosas no comprendes muchas cosas, pero comprendes cuando en el capítulo 4 le dice Luke Skywalker a Obi-Wan, ¿y usted conoció a mi papi? Y él le dice, sí, lo traicionó y lo mató Darth Vader. Oh, aquí tiene todo el sentido, cobra sentido esta frase. Véanla, absolutamente.
Sí, porque yo antes no entendía qué quería decir Obi-Wan con eso.
Porque tú eres Trekkie, no te hagas buey.
Sí, es cierto.
Estás lejos de nosotros.
Sí. A ver, bueno, pues, creo que ya eran las tres que tú me dijiste, Neto.
Ya, pero pues sí, ya hablé mucho.
Me encontré esta que creo que nos la saltamos.
¿Cuál?
Era de Yaya, pero yo también la vi y se me hizo muy chida.
Ah, sí, yo también. Vi la primera temporada.
Es que ya pusieron nuevos capítulos, así que véanla. Muy recomendable.
Es muy graciosa.
Mucho.
Está muy, muy chida, recomendada. Bueno, ¿cómo se llama? De Yakuza, amo de casa en español, algo así.
Sí. Oye, pues ya se nos pasó de la hora esta cosa, ¿no? El programa.
Pues creo que sí. Pues no sé, ¿algo más que quieran decir? ¿Alguna otra recomendación? Nada.
Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Ya, gracias.
A diferencia de otros programas, ahora no hablamos de una película en general. El plan original era una, pero pues no, ya hasta aquí llegó. Así que saludos a todos los que nos ven, dejen sus comentarios y va a haber dinámica para ganarse unos separadores del programa. Para los que hayan visto este programa en especial, lo voy a poner ahí en mis redes, en Facebook. No sé si en Instagram, pero para los que no me sienten en Facebook, fans. O sea, fans, no cualquier tipejo ese o X gente, no, fans.
Fan destacado.
Me pueden encontrar como Alfa González, Alfa con F. Así no se escribe, pero así está en Facebook. Van a ver de volar el dibujito de la Yaya. Entonces ahí voy a poner una dinámica para ganarse un set, de separadores. Cuenta con cuatro, pero trae uno que es único, así que a ver a quién afortunado le tocan los cinco. Y luego les pongo ahí la dinámica para ganárselos y pues yo se los llevo hasta su casa. Claro, si vienen aquí en Torreón, si no, pues se los mando por correo. Y solo tengo 8 paquetitos, así que va a ser muy, muy selectivo el ganador. Y ya que vean la dinámica, les digo ahí, ¿sale? Entonces, pues ya gracias a los que nos ven, los que dejan sus comentarios. Y pues espero que les haya gustado nuestra participación de lo que vimos, las opiniones. Claudio.
Yo nada más aquí sigo con mi refresco, todo no se acaba. Pues no sé. Está rico. Es un chorro.
Ande, sí, qué rico se ve, no manches.
No vas a poder dormir por el azúcar.
Y bueno, en este momento también quiero aprovechar para mencionar que tenemos espacios donde nos pueden patrocinar, ¿no? Si quieren. Entonces, no sé, entonces, pues ya es todo, algo más, Neto, tú. Si no,
gracias
a todos los que han comentado, suscríbanse, compartan.
Campanita, manita arriba, con el pulgar arriba.
Comentarios, gracias. Hemos tenido cada vez más comentarios, eso es chido.
Sí, muchas gracias a todos. Sí les hemos respondido.
Exacto, sí. Entonces, muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana. Esto fue Con el Calzón.
Yo los veo el próximo mes.
Bueno,
hasta agosto, Yayita.